Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Este es un mega episodio porque ahora sí tenemos un invitado de súper lujo. Es alguien que nunca hemos tenido en el podcast. Ya nos habíamos tardado, campeones. Tenemos a Juan Francisco Fernández. Él es el director general de Crediclub. Muchos de ustedes conocerán a Crediclub como Supertazas. ¿Cómo están, Manuel y Francisco?
Yo muy bien, muchas gracias. Un gustazo estar con ustedes y como le decía Manolo hace rato, pues para que se quedan con las ganas, me hubieran invitado antes y con mucho gusto, pero bueno, pues de aquí en adelante cuando gusten, las puertas están abiertas.
Perfecto, pues bienvenido y vamos a arrancar con el episodio para toda nuestra audiencia, los campeones. Aquí justo comenzaba, estábamos aquí tras bambalinas platicando y muchos campeones ya tuvieron un acercamiento a las Sofipos y justo Supertazas es uno de los nombres que siempre sale. A mí déjame decirte con toda transparencia, siempre salen tres nombres, siempre sale Kubo, siempre sale Finsus y siempre sale Supertazas. Entonces, pues me gustaría empezar con algo sencillo. Para aquel que no conozca tanto de las Sofipos, ¿qué diferencia hay entre una Sofipo y un banco? Porque si alguien que se mete a internet va a entender el modelo. Captan recursos y se prestan. Es el modelo que se observa en todas las Sofipos. Pero luego hay gente que sí me hace mucho esta pregunta. Oye, es que, pues, ¿por qué una Sofipo y no un banco? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la razón de ser de que haya esta división en el sector?
Bienvenidos a Campeones Financieros.
Campeones Financieros.
Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
No, la verdad es que son entidades con naturaleza muy similar, con regulación muy similar y con facultades muy similares para atención al público. Las diferencias pues son sutiles en el tema regulatorio. De cara al cliente, la diferencia principal es muy clara. Es el seguro de depósitos. En el caso de las Sofipos, cubre hasta 25 mil UDIs, que es cerca de 160 mil pesos. En el caso de los bancos, son hasta 400 mil UDIs por persona. Esa es la principal diferencia en temas del tipo de producto de captación que le podemos ofrecer al cliente. En temas regulatorios, te digo, es muy similar. Las reglas que aplican para bancos y Sofipos para determinar si una cuenta se puede abrir de manera presencial, de manera remota, los límites de captación, si puede utilizar o no una aplicación móvil, en qué caso sí, en caso no, son disposiciones muy, muy, muy similares, casi idénticas. Entonces, la verdad es que es una figura que se puede considerar como una figura en el mismo entorno, pero que te requiere menos capital. Entonces, las Sofipos tienden a ser más pequeñas que los bancos, pero no es una regla. Hay Sofipos más grandes que algunos bancos. Pero bueno, pues en general, digamos que es un poco más fácil abrir una Sofipo por la cantidad de capital, que es un poco menor que la bancaria.
Oye, Francisco, y una duda que me preguntan mucho los campeones es, ¿qué son? ¿Son Supertazas? ¿Son Crediclub? ¿Cuál es cuál? ¿Eres director de Crediclub y Supertazas de todo? ¿Cómo funciona esto?
Sí, Crediclub es una empresa que tiene 16 años de fundada. Se cumplirán ahora el 2 de septiembre, se cumplirán los 16 años de la fundación de Crediclub. Y Crediclub es la empresa, pues es la empresa, que Supertazas es una marca. Tenemos varias marcas en la empresa. Si entran al sitio crediclub.com, ahí van a ver algunas. Las principales marcas con las que trabajamos es Supertazas para el tema de captación de ahorros. Mujer Activa es un producto que tenemos de crédito para mujeres que trabajan, que toman el crédito para invertir en capital de trabajo y llevar dinero extra a su familia. Wally es la marca que tenemos para el wallet, para una aplicación móvil, una super app móvil donde puedes ahorrar, donde puedes transferir dinero, tarjetas de débito físicas virtuales. Donde puedes solicitar crédito. Son productos diferenciados y bueno, pues hemos tomado el camino de tener diferentes marcas en la empresa, pero todas esas marcas son propiedad de Crediclub y Crediclub es la empresa que está tomando tu dinero y la empresa responsable en regresarte el dinero. Por lo mismo es la empresa que está calificada. Seguramente será un tema que les interese platicar, pero algo que siempre recomendamos a la gente es buscar empresas calificadas y entender qué es una calificadora y qué significa la calificación. lo que califica no son productos, son empresas. Entonces, la empresa calificada es Credit Club, la empresa responsable ante el cliente siempre es Credit Club, la empresa regulada, la que van a encontrar en CONCEF, en la Comisión Bancaria, es Credit Club. Y Supertasas es uno de nuestros productos, es nuestro producto estrella en el tema de captación.
Estimado Francisco, yo quiero empezar con preguntas. Digo, tenemos un montón porque los campeones siempre nos preguntan acerca de Supertasas. Y voy a empezar con una muy sencilla, que creo conocer la respuesta, pero mejor a viva voz. Y es, pues ahorita las tasas en México están bastante castigadas. Sabemos que los CETES rondan en el 4%, 4 o 5% dependiendo del plazo. Sabemos que los bancos, un banco grandote te ofrece un 2, 2.5, 1, 3. Hay alrededor de 39 SOFIPOS, si no mal recuerdo. Y yo he revisado varias y muchas tienen tasas del 5, del 6. Y aquí nos encontramos con Supertasas que en este momento traen tasas entre el 4.40 a la vista y un 8.25 a largo plazo, bueno, a un año. ¿Qué hay detrás o por qué Supertasas sí puede ofrecer más cuando la tasa de fondeo está muy castigada en 4%, 4.25? ¿Qué hace Supertasas para poder dar arriba del mercado en renta fija de corto plazo?
Sí, la respuesta, te digo, una visión histórica de la respuesta. Hace 5 años antes de que empezáramos con Supertasas, Supertasas inició a finales de 2016, cuando recibimos el permiso de la comisión para operar. Antes de eso, el 100% de nuestro fondeo, el dinero que traíamos a la empresa para poder realizar préstamos, el 100% venía de la banca de desarrollo. Nacional Financiera, Bansefi, ahora Banco del Bienestar, Financiera Nacional de Desarrollo, antes Financiera Rural, y algunos bancos privados que también nos prestaban. El costo de este dinero institucional ronda actualmente entre el 10-12% cuando consideras todo lo que te piden, tasas, garantías, comisiones, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, el podernos fondear a una tasa promedio del 6.7%, que es el costo promedio que tenemos, es una ventaja contra el atraer dinero del mercado institucional. Y ese dinero, pues digamos, encontramos esta forma de podernos fondear a un costo un poco menor que el dinero institucional, y también darle algo de mucho valor a nuestros clientes, porque el producto de Supertasas lo creamos con la intención de que fuera el mejor programa de ahorro del país. Y te digo, hay bancos que si llevas 500 millones de pesos te van a ofrecer una tasa menor que la que nosotros les podemos ofrecer a nuestros clientes si invierten un peso, sin ninguna comisión, sin ningún requisito, sin ninguna letra chiquita. En el contrato no hay comisiones, no es de que si pasa X, Y, Z, aplica esta comisión escondida. El contrato está libre de comisiones totalmente. Fue un trabajal de nuestros abogados, pero se logró. Y bueno, pues creemos que podemos ofrecer una muy buena tasa que a nosotros nos funciona para traer recursos que podemos utilizar en nuestra empresa. Y pagarlo justo por ello. Pudiéramos pagar menos, sí, pero también tenemos la intención de que sea un producto muy atractivo para no quedarnos en ese tamaño, tratando de exprimir el último centavo en ese tamaño, sino que sea un producto súper atractivo que nos ayude a seguir creciendo.
Francisco, y para los inversionistas que nos escuchan y tienen sus ahorros guardados, ahorita mencionaban, oye, tú vas al banco y te van a dar nada más las gracias porque te van a ofrecer el 1%, el 2%, te ofrecerán una vajilla, eso te ofrece nada. Realmente no está tan atractivo, sobre todo cuando ves que la inflación manda en el 5, el 6%, se vuelve preocupante. ¿Qué es lo que ofrece Supertasas? Si yo tengo un ahorro, lo quisiera invertir, ¿qué hacen ustedes con ese dinero? ¿Cómo sé que mi dinero va a estar seguro?
Bueno, pues hay varias preguntas ahí. Una, ¿qué hacemos con el dinero? El dinero, como decíamos anteriormente, nosotros lo traemos y somos una empresa financiera. Somos de una naturaleza similar a la de un banco. Tomamos dinero del público y lo prestamos a otros clientes. Nuestra historial de colocación de crédito, son más de 15 años colocando crédito, hemos colocado más de 2.3 millones de operaciones de crédito en esta historia, más de 34 mil, casi 35 mil millones de pesos desembolsados en esta historia, con un altísimo nivel de recuperación. Esto no es algo que, digo, sí, se los comento yo, pero no es algo que sea una opinión mía únicamente, es información comparable. Existen compañías independientes, sumamente profesionales, que son las calificadoras que se dedican a evaluar estas empresas para ver si saben colocar, si tienen, no nada más si saben prestar y cobrar, sino también si tienen los sistemas correctos, los controles correctos, el gobierno corporativo correcto, que las decisiones no dependan de una persona, sino que existan los órganos correctos para que las decisiones sean lo más sanas posibles. Y estas son las calificadoras. Nuestra calificación es muy alta. Tenemos una calificación de A+ con HR Rating y A- con Fitch Rating. El grado A, lo que significa, puedes entrar a HR Ratings, por ejemplo, y ves el listado de calificaciones y te dicen qué significa cada una de las notas. Tener una calificación en la categoría de A significa bajo riesgo de incumplimiento, inclusive en escenarios económicos adversos. Entonces, bueno, pues esa es parte de lo que le ofrecemos a nuestros clientes. No todas las empresas están calificadas, no es una obligación estar calificado. Muchas empresas no tienen los requisitos mínimos para tener una buena calificación. Tener una buena calificación es algo que te lleva 10 años. Empieza uno con calificaciones bajas y vas demostrándole a las calificadoras que sabes prestar en ciclos económicos buenos, en ciclos económicos malos, que la empresa no tiene problemas cuando se va un ejecutivo clave o cuando se cambia un sistema o cuando se evoluciona en temas de gobierno corporativo. Entonces, bueno, todo eso es parte de lo que agarran estas calificadoras. Es algo que es muy difícil para un cliente saber. El cliente común no tiene acceso a esa información que las calificadoras sí tienen. Y las calificadoras son la gente más analítica y experta que podrás encontrar en el segmento. Saben todas las preguntas que hay que hacer, saben si la respuesta es correcta o no, saben si están entrando en territorios que deben explorar más. Y nosotros, yo en lo personal, cuando mis amigos me preguntan, yo siempre les digo que se fijen en la calificación, porque no basta con la figura. O sea, me dicen, oye, pues un banco es mejor que una Sofipo. Pues no necesariamente. Hay bancos que han quebrado, y si te hubieras fijado en las calificaciones que tenían esos bancos previo a la quiebra, no le hubieran metido dinero, porque estas calificadoras lo sabían y lo publicaron. Es información pública, ¿verdad? Existen riesgos de este tipo. Y hay Sofipos con buenas calificaciones. En particular, la calificación que nosotros tenemos en Credit Club, que cubre nuestra obligación de responderle a nuestros clientes de ahorro, pues es bastante buena. Les digo, significa bajo riesgo incluso en escenarios económicos adversos. Son calificaciones que se han ratificado inclusive después de la pandemia, porque ya hay evidencia de que dejamos atrás cualquiera de los efectos que trajo la pandemia, y de una manera muy satisfactoria. Entonces, bueno, pues todo eso es lo que nosotros le ofrecemos al cliente, son los argumentos que tratamos de ponerle enfrente y llevándolo a la fuente independiente que los generó, y fuentes muy profesionales, para que no se quede como una opinión nuestra. Entonces, bueno, pues una recomendación personal que yo le hago a la gente es, pues vean las calificaciones, es muy importante. De hecho, en el mercado de valores sí es una obligación estar calificado. Nosotros también somos emisores de deuda, de bonos de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores, y ahí sí es una obligación estar calificado, porque todos los inversionistas, antes de prestarle dinero a una compañía, tienen que saber cuál es la calificación que esa compañía tiene. Entonces, por alguna razón no es una obligación para los Sofipos y los bancos, pero es una muy buena práctica estar calificado, y desde luego como cliente ese es el mejor punto de control que alguien puede tener para saber si está dejando el dinero en un lugar seguro.
Qué buen tip nos acabas de dar, Francisco, a todos los campeones. Y justo me ganaste con la pregunta que tenía, que era si tenían todas las UFIPOS que tener calificación, y ya entendiendo que no, que va a ser una labor de analizar algunas específicas. El dato que luego sí tenemos muchas veces disponible y que aquí los campeones se lo saben de memoria, y quiero con tu expertise que veas si estamos equivocados o vamos por buen camino, es el famoso NICAP y sus cuatro niveles. Nivel 1, 2, 3, 4, siendo el 1 el mejor, el 4 con más problemas. Ya lo hemos platicado, hemos revisado esas métricas. La realidad es que ahorita vemos un sistema que la mayoría tiene nivel 1, vemos 2, 3, 4 casitos muy específicos. Pero mi pregunta es, ese otro indicador que sí lo tienen todos, ahí qué nos podrías decir, Francisco, si es un buen parámetro para toma de decisión en caso de que no hubiera calificación. Aquí nos dejas bien tranquilo, pero ¿qué pasa si alguien por alguna razón ahorita tiene una SOFIPO en nivel 3, nivel 4? ¿Si es una señal de alerta en tu juicio como experto fuerte o qué opinarías ahí?
Sí, definitivamente el nivel de capitalización es probablemente el mayor de los indicadores que consideran estas calificadoras. O sea, una calificadora te mide muchas dimensiones, la dimensión de la capacidad gerencial, de la capacidad de generar utilidades, la capacidad de tener capital en relación a tus activos, que es lo que mide el NICAP, y te mide 100 cosas, y son semanas y semanas de trabajo, y juntas, y un montón de revisiones, y se meten a profundidad en muchísimas cosas. De todo eso, pues probablemente el indicador más importante sí es el NICAP. Para la gente que no tiene mucho contexto de esto, ¿qué significa? Bueno, pues en general, digamos, simplificando de manera muy extrema esto, pues agarras el capital, le quitas las cosas del capital que no debieran estar ahí y lo divides entre la cartera de crédito y otros activos de riesgo, pero principalmente cartera de crédito. Y el indicador mínimo que debe estar buscando uno es cerca de un 12.5%. En lenguaje de SOFIPO, eso se traduce en un nivel de un índice de 131 puntos. Es una fórmula bastante más compleja, pero bueno, llegas a un número y pues básicamente pues debes estar buscando tener al menos 131, que es lo que te ubica en esta categoría 1 de capitalización de la cual hablábamos. Nosotros, por ejemplo, tenemos 320, o sea, contra el 131 estamos en 319.84, estamos muy, muy, muy por arriba de lo mínimo que te piden. Entonces, pues sí, en ausencia de otros indicadores es importante ver qué tan bien capitalizada está la empresa. Entre más alto el capital, ¿qué significa en términos llanos? Pues que la empresa tiene con qué soportar su operación de crédito. Si una empresa, y las hay en el sector no regulado, no en SOFIPO, sino en algunas SOFOMES no reguladas o inclusive SAS, pues hay algunas que no tienen capital y que tienen deuda y que toda la cartera crediticia que tienen es con dinero prestado de otros. Entonces, ¿qué te dice un desbalance de ese nivel? Pues que si la empresa empieza a perder dinero, sus ahorradores, la gente que le está prestando va a salir bailando porque no van a tener ni siquiera para repagar las deudas. Entonces, el capital para eso te ayuda, para que en un momento malo digas, bueno, pues como quiera puedo pagar todas mis obligaciones porque tengo capital propio con qué dar frente a cualquier bachecito que ocurra. Entre más grande sea el capital en relación a lo que prestas, pues es mayor el índice de capitalización, es más fuerte la empresa y en términos llanos es menos probable que quiebre. O sea, una empresa quiebra cuando el capital vale cero, y eso quiere decir que lo que debes es igual o mayor que los activos que tienes. Y pues no hay dinero propio para solventar algún problema. Entonces, pues sí, claramente es muy importante ver empresas que están bien capitalizadas. Es importante en cualquier banco o SOFIPO en el que quieran invertir, pues tener ese número en mente. Sobre todo pues, cuando invierten arriba del el monto asegurado.
Oye, Francisco, uno de los indicadores que a mí me gusta mucho ver en cualquier negocio de préstamos, ya sea préstamos a personas, préstamos a empresas, es el índice de cartera vencida. Me gusta mucho ver de la cartera total, pues cuánto de esos son empresas o personas que no han pagado, porque cuando llegas a un porcentaje grande de cartera vencida, puede ser peligroso, ¿no? Y es donde puedes ver, oye, ¿dónde va a sacar dinero para pagarle al inversionista? Que es donde hablamos del NICAP. Entonces yo te quería pedir tu opinión respecto a esta métrica, la cartera vencida, tal vez el porcentaje de cartera vencida, que yo aquí les comparto algunos datos que vi de su balance general, que por cierto, felicidades, o sea, qué locura, miren nada más inversionistas, de entrada vean estos números, la cartera total de crédito de supertasas, ahorita con base o de Credit Club, vaya, son 1.682 millones de pesos, esa es la cartera total. De esos 1.682 millones de pesos, nada más 14 millones están vencidos, que es menos del 1%. Manolo, tú tienes más información de esto, pero el índice de moroso de los bancos, ¿por cuánto anda? ¿El 8-10%?
Un 2.5 más o menos. Hay bancos que sí empiezan al 4, al 5, 6% y son los que luego han tenido ciertas observancias. Pero un banco grandote va a estar al menos en un... La banca está entre un 2 y un 3% promedio.
Fíjate qué locura. ¿Cómo le hacen, Francisco, para tener menos del 1%? O sea, debe haber detrás de eso una gestión, porque la cartera es enorme, 1.600 millones de pesos, es una locura. ¿Cómo le hacen para que todos les paguen?
La parte más importante de esto, de la respuesta a esto, es que efectivamente nuestros clientes tienen un altísimo nivel de repago. El dinero lo prestamos principalmente a mujeres que toman este dinero para salir a trabajar, invertirlo, generar una utilidad y darle de comer a sus hijos. Entonces cuidan muchísimo este crédito y también lo cuidan, en el caso nuestro, porque es la mejor opción que tienen. No hay alguna empresa dispuesta a prestarles a una menor tasa que nosotros. Así, clara y llanamente, tenemos todos los estudios de mercado internos que nos comparamos. Las instituciones tradicionales no les prestan y las otras instituciones de microcrédito tienen tasas mayores. Entonces, cuidan mucho nuestro crédito porque efectivamente es un les da un beneficio y les ayuda a mantener vivo su trabajo. Entonces, pues la parte principal del mérito de esto son nuestras clientas, lo digo en femenino porque el 99% son mujeres, mujeres que toman muy en serio la responsabilidad de hacer sus repagos porque saben que de ahí, pues de allí llevan comida a sus casas. Entonces, bueno, pues esa es la parte más meritoria. Después hay una parte que también tiene que ver con las reglas de cartera vencida. La cartera vencida es el indicador menos estandarizado entre las diferentes instituciones, porque las reglas bancarias te permiten considerar tienes que considerar, en nuestro caso, cartera vencida, créditos que tienen 90 días sin realizar sus pagos. Pero tú tienes la opción como financiera de decir si los quieres tener en tu cartera hasta que cumplan 120, 150, 180, 270, 360 días y puedes acumular o desacumular cuentas improductivas, pero son cuentas que ya no te producen intereses, son cuentas que no vas a recuperar y tienes la opción como entidad de seguirlas acumulando en el balance o, como se le llama en términos financieros, castigarlas, que significa quitarlas del balance porque ya no te producen, ya las reconociste como pérdida y puedes tenerlas ahí a ver si algún día se recuperan o limpiar tu balance y sacarlas. Nosotros somos una compañía que tiene, pues, uno de los criterios más limpios de manejo de balance en la industria. No queremos tener cuentas en nuestro balance que no sean productivas y nosotros la mayor parte de nuestras cuentas a los 120 días que tienen sin pagar, si no hay evidencia de que se van a recuperar, las castigamos. Entonces, nuestro balance está muy limpio. No queremos acumular en cartera cuentas improductivas. Pero eso hace que sea no tan comparable con el indicador de morosidad de otras instituciones. Si una empresa tuviera la misma calidad crediticia que nosotros, pero decidiera mantener las cuentas en su balance hasta los 180 días, pues tendría el triple de índice de morosidad que nosotros, pero no quiere decir que tuviera el triple de mala calidad crediticia, simplemente las mantuvo más tiempo en su balance. Entonces, bueno, la, aunque fuera el triple que algunas empresas, probablemente lo más normal sea dejarlas hasta 180, aunque fuera el triple estamos hablando de menos de 2,5%. Sí, es una cartera bastante sana. Te digo, el mérito principal, pues sí es de las personas a las que les prestamos, que hacen un gran esfuerzo para pagar, y ayuda mucho que nuestro criterio de limpieza de balance, pues castigamos muy rápido para mantener limpio el balance y se acorta el tiempo en lo que una cuenta de cartera vencida se sigue reportando.
Muy clara la explicación, Francisco. Hay otra pregunta obligada que creo que ha venido a generar cierta confusión entre algunos inversionistas, nos han externado esta duda. Y hace tiempo salió una nota en un periódico de circulación nacional que decía que Prosofipo se queda sin fondos. Y todo creo que viene de un par de Sofipos, si no mal recuerdo aquí en algunos datos que tengo, del 2018 un par, de 2020 Reforma, y de ahí salía este dato de que las Prosofipos estaba quedando sin fondos. Y de ahí la página de Prosofipo tiene los estados financieros transparentes, pero los tiene al cierre del 2019 todavía. Y entonces pues, muchos inversionistas nos han externado esa duda de, obviamente, yo lo que siempre les digo es, fíjate en todo, ¿no? En el NICAP, no porque tengas un seguro ya es como, oye, voy a invertir donde sea. Justo hay que ser defensivos y no pensar en este escenario pues ya reactivo. Pero de todos modos, la pregunta creo que es interesante. Ese fue mito, fue una nota muy amarillista. Es una realidad que Prosofipo sí ha tenido pues un tema complejo. ¿O qué nos puedes contar ahí, Francisco, desde tu perspectiva?
La información que tú tienes es la misma que todos tenemos. Es lo que hemos visto en la prensa y también compartimos el mismo sentimiento de... Pues nos gustaría tener mucho más información, de información bastante más reciente y al día de cómo están esas finanzas. ¿Qué ha pasado históricamente y qué fue lo que en esos artículos se decía? Bueno, pues que con la última empresa donde tuvieron que realizar pagos a los ahorradores, había una parte pendiente de pagos que esperaban cubrir de dos maneras. Cuando tienen que hacer estos pagos, también entran a liquidar los activos, pues bueno, pues ahí había una parte de activos a liquidar y con eso solventar parte del faltante y otra parte, pues con una gestión que estaban haciendo con la Secretaría de Hacienda para que cubriera cualquier remanente, como pasó históricamente pues con otras entidades donde se tuvieron que utilizar esos recursos. Entonces, bueno, pues la verdad es que tenemos la misma información. Sí sería importante tener información más oportuna de esto. Y como bien dices, no sé si lo interpreté correctamente, pero no nada más fijarte en el seguro, sino fijarte en la entidad. Yo le digo la analogía a algunos amigos, digo, pues mira, cuando voy a la playa y me voy a subir a una embarcación, pues, ¿en qué te fijas? ¿En el barco o en el salvavidas, verdad? Yo no me subiría a un barco endeble, aunque estuviera muy bonito su salvavidas. Y, pues, desde luego, lo ideal es que tengan las dos, que sea un barco fuerte, sólido, certificado, que tuviera todos los sellos de seguridad y que además tuviera un buen salvavidas. Pero si tuviera que elegir entre una y otra, elijo el barco antes que el salvavidas. Por más bonito el salvavidas, si el barco está endeble, pues no quiero estar en esas situaciones de tenerlo que usar. Entonces, pues sí, la verdad es que la información pública es la misma que conocen ustedes y que está en la prensa. No tenemos mucho más información que eso, pero sí hacemos un llamado a la gente, pues en asegurarse que están invirtiendo en lugares seguros.
Oye, Francisco, ¿qué opinas de algunas Sofipos que de repente salen con promociones con tasas muy agresivas? Oye, te vamos a ofrecer, todos están pagando el 9-10% y aquí estos Sofipos te van a dar el 13% anual, tasa promocional. Y luego te pones a ver tal vez los NICAPs, y eso, a lo mejor es nivel 2, pero tú puedes ver la cartera vencida y tal vez no la han limpiado y andan el 10%, 15%. ¿Tú crees que esa estrategia agresiva donde le dicen al inversionista, te vamos a dar la mejor tasa disponible, pero en 3 meses te la vamos a bajar, que es lo que me ha tocado ver en varias Sofipos, salen con una muy buena tasa y con el paso del tiempo la bajan abruptamente? He visto yo en supertasas que a lo mejor no va a ser la tasa más alta de todo el mercado, pero sí se mantiene constante. Entonces, cuando las empresas salen con una buena tasa y de repente la bajan, su supertasa sigue constante, entonces hay menos volatilidad en las tasas. ¿Tú qué opinas de estas OFIPOS que elevan las tasas brutalmente y luego las vuelven a bajar?
Mira, la verdad es que no conozco casos específicos de ese tipo de reacción. Históricamente hemos visto empresas que en momentos donde los indicadores públicos, y no nada más OFIPOS, también pasó con algunos de los bancos que tuvieron problemas en los últimos años, que ya con indicadores complicados se pusieron más agresivos para captar. No creo que sea correcto, y la función del gobierno es pararlos. Entonces, también por eso, cuando hay problemas, la ley faculta a la Comisión Bancaria y al IPAP y o Fondo de Protección, dependiendo de la figura, para que actúen rápido y parar a estas empresas no viables que siguen tratando de traer dinero del público. La verdad es que nosotros consideramos la captación una responsabilidad sagrada, muy, muy relevante. Por eso la transparencia, por eso estar calificado, tener todo el tema público. Y pues me gustaría ver prudencia en el caso de las OFIPOS que están teniendo problemas, que no agraven más el problema. OFIPOS o bancos o cualquier tipo de institución. Pero bueno, pues el llamado se repite para los clientes, es vean la tasa, pero también vean la empresa, vean, ojalá que sean empresas calificadas, vean el tipo de comentarios que hacen las calificadoras. No tienen que meterse a entender todo, mientras vean la letrita, es como ir a la escuela, pues ahí te dicen si estás aprobado de panzazo o con buen nivel. Y bueno, pues foros como el de ustedes es muy importante para generar ese tipo de educación financiera. No es algo que nos enseñen en la escuela, no es algo que se discuta en las mesas de después de la comida, ¿verdad? Es un tema que la gente que le interesa no es la mayoría del país, y qué bueno que hay gente como ustedes que promueven esta educación financiera. Y pues desde nuestras trincheras tenemos que seguir haciendo eco. Es importante saber dónde estamos invirtiendo.
Perfecto, Francisco. Tengo una pregunta un poquito intermedia para aquellos campeones que ya andan un poco más involucrados justo en este proceso de enseñanza que ahorita comentas. Y es, justo hemos visto las tasas que han ido cambiando por Banco de México, ¿no? Por política monetaria, por la inflación, por la economía, y han ido bajando. ¿Qué tan relacionado está la tasa de Banco de México con el caso de las OFIPOS? Porque yo que trabajé muchos años en bancos, ahí sí era muy sensible, y subía la tasa, subían un poquito las tasas, bajaba y las bajaban. Entonces, aquí hemos visto varias OFIPOS, incluyendo supertasas, con cambios de tasas, que me imagino que obedece justo a las bajas de Banco de México. Entonces, la pregunta concreta sería, si el día de mañana Banco de México sube su tasa, ahorita está en 4.25, y la sube a 5, 6, 7, 8, ¿podríamos ver algo similar en las OFIPOS? Incluso si la siguieran bajando por alguna razón, oye, 3, 2, 1, si hay una relación, aunque me queda claro que no es tan estrecha, pero sí la toman ustedes como este indicador de, a ver, si bajaron las tasas, pues tenemos que bajar nosotros también por el costo del dinero. ¿O ahí qué podrían esperar los campeones ante estos movimientos?
La verdad es que la relación no es tan directa ni en bancos ni en OFIPOS. Depende de la institución y para qué quiere el dinero. Las instituciones que captan casi gratis, donde se reciben las nóminas, donde se tienen movimientos de tesorería de corto plazo y que básicamente no te pagan nada, pues ahí no hay gran diferencia. Las tasas de referencia pueden subir o bajar. Y lo que pasa es que su utilidad sube o baja porque ese dinero lo toman y lo invierten en papel gubernamental. Hay bancos muy grandes que tienen un gran negocio de tesorería. Reciben dinero, no pagan intereses y lo invierten. Entonces, pues suba o baja, el cliente ve lo mismo, pero sus utilidades suben y bajan de manera importante. En el caso de las empresas que tomamos el recurso del público, el ahorro del público para intermediar y para prestarlos, que lo utilizamos como materia prima, dependerá cómo andes de materia prima. Si traes mucha liquidez y necesitas subir las tasas para atraer más ahorro, pues ahí se ven los incrementos en tasas. Pero las empresas que tienen su necesidad satisfecha no tendrían que subirlas, aunque suban las del Banco de México. Entonces, normalmente ese es el tipo de cosas que se discuten en los comités de tesorerías. Cuando era consultor me tocó estar en algunos. Y bueno, pues el tipo de discusiones vienen por ahí, que si tienes que incentivar más o menos el crecimiento, si estás bien o no con el colchón actual, y bueno, pues cómo está el tema competitivo, si se te están yendo con ofertas de la competencia o no. Entonces, bueno, pues normalmente los caminos pues tienen que ver con cada institución. Es difícil saber en general cómo, qué va a pasar con las tasas.
Francisco, si un campeón que nos está escuchando dice, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que tenía que checar el NICAP. Ya fui a checar el NICAP de la Sofipo en la que ya había invertido y me di cuenta que la regué. Estoy en una nivel 3, nivel 4. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a ese inversionista que ya metió su lana en una Sofipo y la Sofipo no está tan bien parada? ¿Cómo puede perder su dinero? ¿Bajo qué casos perdía el dinero? ¿Se pierde una parte? ¿Se pierde todo? ¿Cómo funciona?
Mira, si una empresa llega a quebrar como las que mencionaron hace rato, pues hay algunas en la historia, y de nuevo, no nada más Sofipos, también ha habido bancos que han quebrado en los últimos años. Si el lugar donde tienes el dinero quiebra, el segundo paso es que entra la autoridad, entra el conjunto de la Comisión Bancaria con el IPAB en caso de los bancos, o con el Fondo de Protección en el caso de Sofipo, y hacen la lista a ver cuánto le deben a cada persona. Y pues regresan y ven cuánto tienen y pues pagan, si lo tienen de inmediato ahí, y si no, tienen que gestionar los recursos para cumplir ahí con la obligación contractual. En términos muy específicos, en el tema de Sofipo, si tuvieran más de 160 mil pesos, lo que diría, o 25 mil UDIs, más o menos 160 mil pesos, lo que haría la autoridad es decir, bueno, pues vamos a ver, Omar, ¿cuánto tiene? Pues tiene 200 mil pesos. Bueno, pues su seguro dice que le cubre hasta 25 mil UDIs, la UDI está en tanto, a tal fecha, entonces le vamos a cubrir 165 mil pesos. Perderías 35 mil pesos de entrada, eso ya te puedes despedir para siempre de ellos, y los 165 mil te dirán en qué plazo te lo pagarán, si está disponible inmediatamente, si tienes que ir a recogerlo a X institución, etc. Así funcionan los procesos de liquidación, tanto para bancos como para Sofipos. Para bancos son 400 mil UDIs. Entonces, pasa lo mismo, llega el IPAB, ve a quién le deben y hace la lista y te dicen, oye, pues te debemos tanto y aplica tanto del seguro. Eso es en el caso de que ya quiebre. Si te das cuenta que estás en una institución que no tiene la solidez que quisieras, pues la recomendación es que busques otra que sí y que cambies tu dinero en cuanto puedas. No te esperes a que haya problemas mayores. No se pueden descartar los problemas ni en el sector bancario ni en el sector de Sofipos. En general son sectores sólidos, pero no debiéramos jugar con fuego tampoco.
Perfecto, Francisco. No sé si nos quieras compartir algo que siga en cuanto a supertasas, alguna novedad, algún plan que tengan, geográfico, aplicación. Bueno, yo sé que lo tienen, pero no sé. Algo que le quieras compartir aquí a nuestra audiencia, que ya le quedó claro de qué va. El modelo pues es muy sencillo de entender, asegúrate que sea solvente, analiza las tasas, pero analiza al mismo tiempo la relación riesgo-rendimiento y en este caso, pues felicitarlos por los números que traen y la solvencia, el trabajo que están haciendo. Pero algo que le quieras compartir de qué sigue para supertasas hacia de cara al cliente.
Pues mira, les puedo compartir rápidamente para los que nos acompañan en video. Y para los que están en audio se los describimos. En el tiempo de pandemia la empresa no creció mucho, sí tuvimos un crecimiento en cartera y como les decíamos somos una de las primeras instituciones que en su balance ya no tiene ninguna cuenta afectada por la pandemia que haya tenido que ser reestructurada, lo que en términos técnicos son los criterios contables especiales. Nuestra compañía ya salió de todo eso desde el mes de abril. Y nuestro balance está limpio totalmente de eso. Entonces, bueno, nos dedicamos mucho en los últimos meses a cuidar lo que teníamos, más que en crecimiento, pero también en invertir en tecnología. Y no sé si puedan ver ahí una aplicación móvil.
Sí, la vemos bien.
Esta es una aplicación móvil, la estamos sacando con otra marca que se llama Wally, pero bueno, pronto se las ofreceremos. Ya se las estamos ofreciendo paulatinamente a los clientes que ya tenemos en Credit Club, tanto de crédito como de supertasas. Pronto lo haremos con todos. Pero esta es una aplicación a lo que le llaman los, sobre todo en China, las super apps. Los ejemplos más exitosos en el mundo de inclusión financiera son precisamente en Asia. China ha hecho un trabajo espectacular. Con este tipo de aplicaciones, son aplicaciones muy ligeras que puedes abrir desde la comodidad de tu casa sin tener que ver a nadie en menos de 5 minutos, donde ya vas a tener una cuenta con la que puedes ahorrar, también tasas bastante atractivas, donde puedes solicitar créditos, donde puedes transferir el dinero que tengas a otros usuarios de Wally, a comercios donde compres, puedes comprar vía QR, puedes comprar con tarjeta de crédito y o débito física y virtual. La de débito ya la tenemos y estamos a nada de tener el último visto bueno regulatorio para poderla sacar, con una relación directa que tenemos con Visa. Somos licenciatarios principales de Visa. Y pronto haremos lo mismo con crédito, que ya tenemos la principal autorización. Entonces, bueno, pronto vamos a estar ofreciendo esta maravilla tecnológica. La verdad es que es una aplicación que tiene beneficios pues nunca antes vistos en una aplicación financiera en el país. Y bueno, pues la verdad es que viendo cómo se ha el éxito que este tipo de productos ha tenido en países asiáticos, sobre todo para incluir en el sector formal a más gente y darle servicios financieros modernos de la más alta calidad, pues son casos que nos inspiran y es parte de lo que queremos hacer acá. Es algo que le ofreceremos como complemento a nuestros clientes de Supertasas y que también impulsaremos directamente con esta marca de Wally.
Oye, pues se ve padrísimo, Nos comentabas al inicio, Francisco, que eres parte de la AmSofipo. Platícanos un poquito sobre qué hace esta asociación, cuál es el objetivo, cómo ven el panorama general a nivel México de las Sofipos.
Sí, con mucho gusto. La asociación integra o busca integrar a todas las Sofipos que quieran ser parte de ellas. No está el total, pero el total de clientes representados ahí, o sea, el total de instituciones que están ahí atienden a más del 90% de los clientes del sector. Es una institución sin fines de lucro, donde las diferentes Sofipos vamos ahí para intercambiar puntos de vista y con interés muy claro en desarrollar al sector, ya no velar por nuestros intereses personales o de nuestra propia institución, sino ver qué cosas le hacen bien a la figura. Y mucho del trabajo se ve reflejado en propuestas de evolución regulatoria que se discuten con la Secretaría de Hacienda, con la Comisión Nacional Bancaria, con Conducef, donde les hacemos ver las ventajas de algún tipo de evolución regulatoria y también hacia las entidades, donde nos compartimos mejores prácticas de diferentes temas: riesgos de seguridad informática, riesgos de adecuación de prácticas contables, entre otras. Entonces, bueno, es una institución para fortalecer a las entidades del sector y también para buscar que evolucione la figura de Sofipo para tener el sector que queremos todos tener.
Buenísimo, Francisco. Pues de mi parte, y ahorita no sé si Omar tenga más dudas, yo para acabar, pues algún consejo que le quieras dar a la comunidad de inversionistas, de campeones. Hay mucha gente que ya lleva buen recorrido, pero otros pues también van empezando. un consejo de alguien como tú siempre es muy, muy bien recibido.
Pues mira, yo creo que puedo cerrar un poco sentimental, pero bueno, a mí una de las historias que más me inspiran en el tema de ahorro, pues es familiar, es de mi abuelo. Mi abuelo nació en la extrema pobreza y él fue, a los 18 años entró de obrero en una gran empresa cervecera que hay acá en Monterrey, y donde le enseñaron a ahorrar y a trabajar. Le enseñaron la ventaja de tener su negocio propio. Después de salir de trabajar de la planta, tenía su micronegocio de peluquería, y donde le enseñaron a ahorrar, y él ahorró el 15% de su salario desde que entró a trabajar hasta que se jubiló en la misma empresa. Quincena a quincena ahorró el 15%. Le enseñaron muy rápido que era importante hacer ese sacrificio, porque claramente es un sacrificio. El dinero no le sobraba, como no le sobra básicamente a nadie. Implica apretarse el cinturón en situaciones difíciles, pues buscar cómo sí poder afrontar los gastos, pero sin dejar de ahorrar. En situaciones festivas es pues limitarte en la fiesta para no gastarte la parte que ibas a ahorrar. Entonces, bueno, pues el tema del sacrificio pues siempre estuvo ahí, y se acompañó con otra gran herramienta que le dieron en esa misma empresa, que era una caja de ahorro donde le pagaban una buena tasa de interés y en un lugar confiable. La historia corta es que, bueno, pues ahí estuvo toda su vida, ahí se jubiló y logró acumular una cantidad de dinero, pues no para ser magnate, pero sí para tener una vida bastante digna a través del tiempo, para darle educación a su familia, para construir un patrimonio, para tener una vejez bastante digna, servicios médicos de primera, y para darnos oportunidades a las siguientes generaciones, pues la verdad invaluables, y nos abrió puertas que si no hubiera sido por ese esfuerzo no las hubiéramos tenido. Entonces a mí me queda muy claro el valor transformador del ahorro para las familias, porque lo viví en carne propia. Y me queda muy claro que ese gran esfuerzo pues debe ser encauzado en lugares que paguen una buena tasa y que sean seguros. Entonces, pues mucha de la inspiración de hacer un producto de eso viene por esa convicción de que es algo que a mucha gente le va a servir, y como les decíamos, tomamos esto con la mayor de las responsabilidades, como una responsabilidad realmente sagrada de cuidar estos ahorros. Sabemos que no fue fácil generarlos, sabemos que con ellos se pueden hacer cosas muy buenas para sus familias, y pues tenemos que ser muy, muy cuidadosos para que ese dinero esté pues muy bien cuidado, y desde luego pues buscar pagarles una buena tasa. Entonces, pues recomendación para la gente: qué bueno que ahorran. Si ya están con nosotros, si están empezando a ahorrar, síganse motivando, vale la pena. Se los digo de corazón, busquen buenos lugares de inversión, pues Supertasas es, creo, una muy buena opción en esta categoría de estos plazos con este nivel de bajo riesgo, pero también pueden, seguramente verán en otras opciones, de manejo de portafolio donde complementen diferentes estrategias de inversión. Pero para esta estrategia de inversión, bueno, pues ojalá que nos consideren, y si es así, pues quedamos a sus órdenes para atender cualquier duda que pudieran tener.
No, pues muchísimas gracias, qué buen consejo, campeones. Si les interesa invertir en Supertasas, si no lo han hecho, ahí les vamos a dejar la información abajo en la cajita de descripción para que se registren, lo prueben y vayan viendo cómo ir armando un ahorro, pero bien pagado. Porque fíjate la gran diferencia, campeón: si tú tienes tu dinero ahorrado en el banco y el banco no te paga nada, y lo dejas ahí 10 años, 20 años, 30 años, el monto que vas a tener, si bien va a ser bueno, hubiera sido mucho mayor si lo hubieras comenzado a invertir desde el principio. Entonces, ahí tienen un ejemplo muy claro: una persona que ahorró toda su vida, pero lo estaba invirtiendo, nomás lo tenía guardado, termina con un patrimonio mucho más grande que luego puede disfrutar. Entonces, por favor, no dejen el dinero nada más en el banco de Oquis que no les esté pagando, muevan a un lugar, ya sea un banco, una Sofipo, otro lugar que ustedes consideren de confianza, para ir generando un patrimonio de manera relativamente segura. Si ahora otras inversiones de mayor riesgo diversifiquen, lo importante es conocer todo esto. Entonces, pues para concluir, Francisco, no sé si quisieras decir algo más a los campeones, algún mensaje, te abrimos el micrófono totalmente para ahora sí que cerrar el episodio.
No, pues como bien lo decía Omar, invitarlos a seguir ahorrando, vale la pena hacerlo, conozcan los lugares donde tienen que invertir, pregunten, no se queden con las dudas, síganse informando y vale la pena también hacer que crezca esta comunidad, seguir pasando el mensaje a conocidos, nosotros mismos ser embajadores, traerlos a que escuchen este gran programa y algunas otras fuentes que conozcan, pero generar esta cultura del ahorro, pues es algo que le sirve mucho al país, no nada más a nosotros y a nuestras familias. Entonces, ojalá que estos esfuerzos sigan floreciendo. Muchas felicidades a los dos, gran trabajo que están haciendo, y a la audiencia, pues a seguir ahorrando y a seguir fomentando el ahorro en el país.
Buenísimo, Francisco, pues este fue el episodio del día de hoy, campeones. Les dejamos la información aquí abajo para quien quiera empaparse más acerca de Credit Club y Supertasas. Síganos en todas las redes. Estamos en YouTube, en TikTok, en Instagram como Campeones Financieros, y también las redes individuales Omar Educación Financiera, un servidor en El Lago Los Business, y también, claro está, pues Supertasas, Credit Club, también pueden ir a buscar la información en sus redes. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.